Fin, hace tan solo unas jornadas llegaba el día de esto.
Gracias por llamarme. Pensé que no lo haría, la verdad.
¿Qué quiere que le cuente?
¿Sobre Dardo? Cuénteme todo lo que sepa.
Le aviso que no va a ser una historia agradable.
Y es que hemos entrado en una nueva era, una nueva época. En Onda Cero Podcast estamos siendo testigos del nacimiento y evolución de una nueva forma de contar las cosas. Este es el futuro y este es ya el presente.
Señor ministro, ¿qué puede decirme de Zoran Lazic?
¿De quién?
En el mundo del crimen organizado se le conoce como el vampiro
de... Los perseguidos narra un entramado criminal en donde confluyen policías corruptos, capos de la mafia internacional y las más altas esferas del poder político y corrupto. Los creadores de ese universo literario y sonoro están con nosotros y ahora charlamos con ellos.
Fue donde me disteis a probar el primer cigarro.
Hay sitios que no se olvidan.
Que no te pierda la ambición.
Antonio, que si han reaccionado así es que el ministro está pringado hasta las cejas.
Me das algo, tío.
Es el autor del libro Los Perseguidos, es Fernando Benzo. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Y Pablo Lara es el guionista y director de la audioserie Los Perseguidos, de lo que estamos escuchando, de la adaptación al mundo sonoro de la novela de Fernando Benzo.
Hola,
muy buenas.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Digo, es presente y futuro. El mundo de la comunicación... El mundo de los podcasts, de la ficción contada así, ya es una realidad y esto es un ejemplo de ello, ¿no?
Bueno, efectivamente, yo creo que es una realidad porque está hecho, ¿no? Al final, bueno, la apuesta de los perseguidos, de lo que ahora hablaremos tranquilamente, es elevar un poco el estándar de la ficción sonora actual y hacerlo parecer el sonido que tienen videojuegos, grandes producciones de cine, porque al final... el tiempo de la gente vale muy mucho, cuesta mucho el tiempo, la atención, vosotros lo sabréis mejor que nadie, y creo que el entretenimiento pasa por hacer un producto de extrema calidad para poder traer a la gente, o por lo menos intentarlo.
Yo la verdad es que cuando escuchaba el audio, te lo he dicho antes de empezar la entrevista, era como no tener las imágenes, pero en el fondo lo estás viendo, o sea, es que estás teniendo totalmente todo el mensaje, toda la historia, te lo está trasladando como si estuvieras viendo la imagen, con lo cual juega también un poco al libro, que tú te estás imaginando lo que está pasando, pero si encima ya lo unes a esas voces tan fantásticas con gente que ya tienes de referencia de actores, pues es eso, es ver una película sin la imagen.
Es que es un producto tan bueno... que hay un momento en que parece increíble el decirlo, pero realmente es así, yo creo que a muchos de los oyentes les ocurrirá, en que al final te crees que has visto lo que has estado escuchando. Es decir, tu cerebro tiene un bagaje audiovisual que al final está tan bien hecho, está tan de una manera tan inmersiva que cuando te quieres dar cuenta no sabes que no estás viendo lo que te crees que estás viendo. O sea, que,
a la mayoría de la gente le pasa eso, como dice Fernando, cuando acaba el capítulo dice... ¿Qué capítulo acabo de ver? No,
escuchar.
Acabo de escuchar.
De todas formas, seguramente quien escuche desde esta semana, están no sé, primeros capítulos, el 1 y el 2, y luego cada semana en Onda Cero Podcast la gente puede escuchar los diferentes capítulos, pero parece que la fecha del estreno no está programada ahora mismo, está programada de antes, pero ha venido muy bien, ¿no? Porque se están hablando, escuchas cosas y dices, pero me están contando un boletín de noticias.
Es todavía más apasionante que las noticias, lo cual a veces es difícil, porque ya sabes que la realidad supera siempre la ficción, pero sí es, yo creo que es una historia que recorre muchos años, pero que está muy pegada a la realidad, que lo que ocurre, ocurre en nuestras calles, ocurre más allá de las páginas o de las ficciones. Yo creo que ese es uno de sus atractivos. Efectivamente, retrata un mundo y te da a conocer un mundo que está muy cerca de ti. Para la mayoría de nosotros es desconocido, no formamos parte de las grandes tramas criminales y demás, pero es un mundo que nos rodea, que sabemos que está muy cerca y que de pronto a través de la ficción te sumerges en él y lo descubres.
Es un mundo en donde además se une la delincuencia de los años 80 con la delincuencia de ahora de otro tipo relacionada con la política, con la corrupción. Parece que hemos pasado de las navajas a las corbatas, pero ese delincuente en definitiva.
Totalmente, al final yo creo que la novela de Fernando, una de las cosas que a mí me atrajo para hacer el proyecto, era que hablaba de eso, que hablaba de los porqués o de los motivos o quizá de las relaciones de por qué hoy en día los políticos se sientan delante de un juez a dar explicaciones sobre lo que han hecho bien y lo que han hecho mal y de dónde viene eso, ¿no? Es decir, a mí hay una cosa que me gusta muchísimo de la novela y me gusta muchísimo de la historia y me gusta muchísimo de las historias que me gustan son las que me cuentan o me explican por qué somos como somos, ¿no? Por qué las que me ayudan a entender cómo somos como país, ¿no?
La verdad es que el feedback que se hace de pasado o presente está muy bien llevado, pero claro, para hacernos una idea del contexto de esos orígenes, Fernando, esos años 70, 80, ese germen de delincuencia, ¿eso de qué ha venido? ¿De recuerdos o de documentación?
No,
a ver. Yo
no era nada kinky. En los 70 tenía esa edad más o menos, pero era un niño muy bueno. O sea, que no podría presumir de que es autobiográfico y quedaría fenomenal, pero no es nada autobiográfico. No, yo el origen, no ya el origen de la ficción, el origen del libro es se lo recuerdo mucho a un amigo con el que siempre hablo de mis libros y le he estado contando también la ficción y demás, es que un día quedo con este amigo que me ayuda mucho porque es uno de mis lectores cero y demás, y digo, estoy pensando en escribir una novela de kinkies. Y en ese momento no sabía qué iba a ocurrir con esa novela, solo tenía esa frase. Yo quería arrancar, contar un poco la historia de la criminalidad de nuestro país, arrancando del origen que yo tengo como criminalidad, que es esas bandas de kinkies y ese macarreo de los años 70, que luego entra en la llegada de la droga en los 80, en la llegada de las redes de criminalidad organizada en los 90, en la corrupción política, pero a mí me apetecía partir mucho de ese mundo que bueno, que hemos visto en muchas películas, ¿no? Hubo un momento en que el mundo kinky casi era un subgénero cinematográfico en sí mismo. Y no sé, era un mundo que a mí me resultaba muy atractivo y que ya está desaparecido. Ya existe otro tipo de criminalidad, pero no existe eso. Tú ahora bueno, yo cuando estaba escribiendo la novela, que los personajes, la banda esta de kinky son del barrio de San Blas, me fui a San Blas a investigar, ¿no? Después de haber leído mucho, y no encontré ese mundo, ya no existía. Todas las referencias con las que iba, donde estaba el mercado de la droga, lo que había era un centro comercial. O sea, ¿no?
Sí.
No, y es un sitio maravilloso
yo
para
vivo
vivir.
Ahí, con lo cual, claro, te lo puedo asegurar que lo que me cuentas, digo, ¿esto pasaba
exacto
aquí?
Exacto. Entonces, de pronto, lo que tú tienes en la memoria se convirtió en algo histórico, lo cual lo hacía más atractivo de reconstruir. Yo creo que bueno, la primera escena de la ficción sonora, solo la primera escena, ya te cuenta la historia de los kinkies. Está tan bien hecha y Pablo la diseñó con tanta realidad, con tanta verdad, que basta una escena para que ya hayas visto el mundo de los kinkies. Bueno, es una cosa increíble.
Aquí hay una cosa, disculpa, aquí hay una cosa, sí, que a mí me gusta justo de la primera secuencia. Aquí, pues me acuerdo, por supuesto, de Adrián Velasco, que es el diseñador sonoro, que al final yo siempre digo que lo que la locura que yo escribo en guión, el papel lo soporta todo, y la locura que yo escribo de cómo hacer las cosas en audio en el guión, yo no he encontrado una persona más capaz de hacerla que él, porque a veces, pues bueno, en la serie evoluciona y cada capítulo va más, eso sí que no es una frase de venta, sino que es cierto, y hay escenas que están en el low motion sonoro, hay escenas que están dentro de un barreño de agua, claro, todo eso lo aguanta muy bien el papel, pero luego hay que hacerlo con sonido, efectos y demás, ¿no? Y la primera secuencia de la que habla Fernando es una secuencia, bueno, en el que en una carretera llega un coche a toda leche y bueno, entonces, lo fácil hoy en día hubiese sido hacerlo digital, ¿vale? Eso es lo fácil. Pero leímos que en la novela el modelo era un SEAT 124, es el que aparece en el guión, o sea, yo pongo un SEAT 124, corta la carretera, el sol. Bueno, la cuestión es que de repente una compañera de Adrián Velasco, el diseñador sonoro, era socia de una asociación de coches antiguos, y justo había uno que tenía ese coche, el 124, del modelo de la serie. Entonces nos fuimos a grabar el coche, claro. Entonces decidimos irnos a Pulgar, a un pueblo de Toledo. Yo me acuerdo que eso para mí fue una maravilla, la verdad. Porque también es una cosa, yo creo que en un mundo en el que todo es tan digital, todo es tan, no de mentira, porque yo soy una persona que defiendo mucho la tecnología, la técnica, bueno, nos hace la vida más fácil, ¿no? Pero en un mundo en el que todo, que parece que se está perdiendo la artesanía, ¿no? Entonces yo recuerdo que llegamos al polígono industrial, allí había un 124 precioso rojo, era increíble, no tenía ni un rasguño, las ruedas estaban impolutas. Y me dice el señor, bueno, ¿a cuánto hay que poner el coche de velocidad? Yo digo, bueno, a ver, claro, yo viendo el coche, precioso, claro, yo decía, digo, bueno, es una persecución de kinky, yo creo que, bueno, que quizás 60, no, es que yo lo pongo a 200, digo, ¿cómo? Digo, no, no, a 200 no, a 200, que no nos queremos matar ninguno. Entonces, bueno, fue un día de grabación, o sea, el sonido del coche es el sonido real de un 124, pegando unos trompos y pegando unos derrapes por el polígono. Pero bueno, lo fácil hubiese sido para el equipo hacerlo digital, pero no suena igual. Es que no suena igual.
O sea, entonces, que eres un purista total.
Bueno, a ver, me flipa la tecnología, pero también creo que el proyecto tiene una especie de... Yo siempre lo he defendido así, tiene una especie de pacto con el oyente en el que hoy en día el tiempo de la gente y la atención cuesta mucho. Hoy en día todo el mundo nos devanamos los sesos de cómo van a prestar la atención, cómo van a estar en las cosas y cómo van a dedicar el tiempo. Y la máxima del equipo era, mira, ya si van a dedicar 20, 25 minutos a escuchar el capítulo, que sea lo mejor que podamos hacer dentro de un presupuesto y de, obviamente, pues de lo mejor. Entonces suena lo que suena del el volante, uh-huh, la caja de cambio, los bajos del coche que te pasa por encima, todo eso es un coche 100% real. De
hecho, pero el accidente no tuvo lugar.
No, el accidente no tuvo lugar. Efectivamente, a mí me acuerdo que claro, se metieron dentro del coche y me dicen, súbete y lo pruebe. Digo, ¿yo? Digo, ¿yo? Pero si yo tengo un niño, digo, ¿qué dices? Yo no me quiero matar aquí. Digo, no. Pero... eso creo que al final aporta un valor al proyecto en el de decir, es que lo que escucháis es un coche real, ¿no? Y está dentro el equipo, ¿sabes? Uh-huh. Hay fotos que lo atestiguan, claro.
Fernando, cuando escribiste el libro, cuando escribiste Los Perseguidos, cuando se publicó, ganaste uno de los premios más prestigiosos e importantes del mundo de la literatura en nuestro país, el premio Azorín. ¿Sabes que a los autores siempre se les pregunta, bueno, ¿van a hacer película de tu obra? Entonces, sí. El autor antes decía, bueno, pues sí, no, lo que fuera. Ahora lo que hay que preguntar es que ¿se va a hacer un podcast de tu novela?
Eso es lo que tienen que empezar, claro, a preguntar. Si Pablo va a hacer una ficción sonora. Yo no me pregunto, no. Pablo va a hacer, yo voy a escribir una novela. ¿Pablo va a hacer la ficción sonora o no? No, la verdad es que, vamos a ver, cuando uno escribe es un fin en sí mismo. No escribes claro, para que te lleven ni al cine, ni a ficción sonora, ni a serie de televisión, ni nada. Lo que pasa, yo por lo menos, es verdad que tengo mucha cultura audiovisual y mucha cultura o mucha afición cinematográfica, con lo cual cuando estás escribiendo a veces estás viendo. Lo que estás escribiendo lo estás viendo. Cuando ya lo ves en vivo es una sensación tremenda, cuando o lo ves, yo siempre hablo también de ver y de espectador, cuando lo escuchas es una sensación tremenda, ¿no? Porque de pronto esos personajes a los que tú ponías voz en tu cabeza y los veías moverse en su cabeza tal, ahora ya los estás escuchando, ya han cobrado vida. Yo siempre cuento, Natalia Huarte es la protagonista de la ficción sonora, es Daniela, y a mí me llamó Pablo, oye, vamos a hacer un primer ensayo de lectura, ¿te apetece venirte y demás? Yo entré en la salita, no les conocía, vamos, solo conocía a Pablo, me acércate, bueno, pues me acerco, estaba Salva Reina. Y de pronto entro en la sala y me encuentro directamente a Natalia. Y yo no me encontré a Natalia, yo me encontré a Daniela. Y además se lo dije, y le dije, pero si eres Daniela, si es que eres exactamente la persona que yo imaginaba. Ya no solo la voz.
¿En serio?
Absolutamente, físicamente.
Doy de todo. Fe de que dijo eso, ¿eh?
No, es totalmente cierto, hasta el punto que yo, cuando nos la encontramos ahora y cuando la hemos estado viendo, jamás la llamo Natalia. Para mí es Daniela. Y un día le dije, oye, vamos a hacernos una foto, que nunca me he podido hacer una foto con un personaje de mi novela. Y tengo una foto, no tengo una foto con Natalia, tengo una foto con Daniela. Entonces esa es la sensación, que lo que tú imaginaste, pusiste en el papel y demás, de pronto ha cobrado otra dimensión. Es otra cosa, porque también eso es importante. Es decir, ojalá fuera mío, porque está tan bien hecho que me encantaría que fuera mío, pero este es el proyecto de Pablo. También, yo claro. Siempre le decía a Pablo, oye, yo he escrito el libro, tú haces la ficción, entonces yo lo estoy disfrutando también como, iba a decir otra vez espectador, lo estoy disfrutando otra vez como oyente. Es decir, he estado siguiendo el trabajo de Pablo, viéndolo, y lo bonito es que hay dos autores de Los Perseguidos.
Claro, pero como oyentes, por ejemplo, yo cuando escucho las voces, a Salva Reina la identifico perfectamente, uh-huh. ¿Vale? Tiene un tono, un toquito de voz que se le identifica, dices, es él. Pero en el caso de Natalia, yo reconozco que no conocía tu novela, pero el perfil que hace de pues eso, de periodista que quiere buscar la noticia y tal, pero tiene una voz que transmite muchísimo. Entonces me gustaría preguntarte, Pablo, creo que tú tenías ciertos personajes que ya sabías cuáles eran, pero... ¿Hiciste algún tipo de casting a la hora de las voces? Porque es muy importante, claro, que esa persona
ahí
sea creíble.
Me la jugué, quiero decirte, este ha sido un proyecto en el que al final, yo soy productor ejecutivo y director y guionista, al final tomas decisiones. Y al final hay una cosa que a mí me gusta, que también es dejarme un poco llevar por la intuición. Yo a Natalia la había tenido en ENA, yo sabía la actriz que era, la vi un día haciendo una me acuerdo que la vi haciendo una escena en la que Alfonso XIII le regala, ella hacía de Carmen Moraga, la querida del rey, y Alfonso XIII le regala un teatro, y yo la vi en esa escena mientras estábamos rodando, y me acuerdo que me quedé impresionado. me quedé impresionado. Acabó la secuencia y le dije, Natalia, algún día te llamaré para trabajar contigo. 6 meses después, fue una cosa así. No he hecho casting, he ido muy a tiro hecho porque conocía muy bien a los actores. Conocía muy bien a los actores y yo ya, mientras escribía, ya decía, uy, pues este quizás me valga con este o con este. A veces también he encontrado actores por el camino. Encontré a Oscar de la Fuente, que hace un Gordi, que yo cuando estaba grabando con Oscar de la Fuente decía, tendría que haberle escrito 300 páginas más a este señor, porque es que lo eleva, ¿no?, el personaje, ¿no? Entonces, no hemos hecho casting de voces como tal, se quedó un poco en lo que yo iba decidiendo. Y recuerdo que hay un personaje, el personaje de Israel, que hace de Dardo, pero lo hace de mayor, todavía no lo habéis escuchado, pero tiene su versión adolescente, que es José Fernández. Y yo creo que esa es la decisión de casting más importante que he tomado en la serie. Mira que hay grandes nombres, ¿no? Pero José era un chico que vino, que me lo recomendó Pepe. Yo lo vi, yo sabía que tenía algo. O sea, estas cosas, hizo una prueba y no era la prueba más perfecta que... De hecho, dije, no lo tengo tan claro. Pero cuando se fue, dije, yo creo que puedo sacar el personaje desde este chaval. Y lo que iba a ser una grabación de 2 horas con él, fueron 8. Pero el personaje que hace, en el capítulo tiene una secuencia. En el capítulo 3 hay una secuencia de José apuntando con una escopeta a un tío, que de repente ves cómo un personaje ha pasado de ser adolescente a ser un criminal, que lo ves en 2 frases. Que se pone la piel de gallina, la verdad, recordándolo. Y creo que es una de las apuestas más claras por la juventud, gente nueva, porque además yo quería hacer un equilibrio entre actores muy consagrados y algunos, como tienen que hacer actores de adolescente, que fueran jóvenes, que no hayan tenido tantas oportunidades. Y yo creo que el resultado es muy guay, ¿no? Pero por ahí ha sido un poco una mezcla entre intuición, decisión, bueno... Ahí.
Yo creo que la mayor apuesta por gente joven y voces nuevas que hace Pablo en toda la serie soy yo. En el capítulo 3 digo una frase que es el principio de una brillantísima carrera de actor, vamos, no he hecho nada más que empezar.
Daniela Lozano.
Digo, Daniela Lozano, suba al coche, por favor. Y me temblaba la voz que me quería morir, o sea, no quiero volver a hacerlo en mi vida.
Qué
lo que
bueno.
Sufrí. No, pero en lo que decías tú de voces que se reconocen, no, también por añadirte otra cosa, sin hacer spoiler, pero no me acuerdo en qué capítulo es, pero avanzada la serie veréis que aparece Fernando Tejero, que es otra voz absolutamente reconocible.
Capítulo 6.
La tenemos todos clarísima. Hace una actuación tan impresionante, pero tan impresionante, que al final deja de ser Fernando Tejero, que es lo que ocurre con las grandes interpretaciones. Te olvidas que es él, porque estás escuchando al personaje. Entonces, al mismo tiempo que estás escuchando una voz muy conocida, de pronto un personaje que aparece ya cuando ya lleva 6 capítulos de serie, de pronto se come ese capítulo, se come el momento, y es tremendo. Y dice, joder, este tío se ha metido en el personaje absolutamente. Vamos.
Pasa con María Herbás. María Herbás hace un papel, no sé si la conocéis, pero bueno, María Herbás, aparte de Machos Alfa y tal, ha hecho mucho teatro y en teatro lo ha reventado. Y yo me acuerdo de una obra de teatro que hizo, que se llamaba Ifigenia en Vallecas, que hablaba de una yonki en Vallecas y tal. Y tiene una escena, Daniela, o sea, María tiene una escena en la serie en la que hace yonki. O sea, es que es, bueno, actorazos.
La verdad es que una de las cosas que me parece que tiene más mérito en este podcast es que la novela presenta una serie de hechos a las que tú, Pablo, las has guionizado para que veamos lo que se oye, para que pongamos imagen a lo que nos entra por el oído. Yo creo que ese es un mérito, uno de los grandes méritos que tienen los perseguidos. Conseguir que sin un narrador, con una sucesión de secuencias, de imágenes, de escenas sonoras, se logren ver escenas o se logren imaginarse escenas visuales. Ese tiene que ser un trabajo dificilísimo, porque tú coges el bruto, la novela de Fernando, bueno, ese de una descripción de cada... Pero tú tienes que conseguir que sin esa descripción veamos lo que está ocurriendo.
O sea, aquí hay un trabajo importante de guión. Es decir, claro, al final a mí me ocurre una cosa, y es que mientras voy escribiendo yo sé cómo suena, aunque no suene. Quiero decir, yo tengo muy claro, y es así, cómo va a sonar. Yo me imagino perfectamente la secuencia, cuáles son los sonidos, por dónde van a entrar, por dónde van a salir, pero luego hay un trabajo muy, 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 muy grande del diseñador sonoro. Es decir, y aquí vuelvo a repetir, Adrián Velasco, que es el diseñador sonoro de Los Perseguidos, para mí es un auténtico genio. ¿Por qué? Porque el papel lo soporta todo, tú puedes escribir cualquier cosa, pero luego hay que hacerlo. Y trabajando con él, yo ya había hecho una ficción sonora anterior, hace unos años, que se llamaba Modo Noche, y ahí descubrí a una persona con un talento para recrear sonidos y recrear efectos fuera de lo común. Entonces, yo sé que yo a Adrián le puedo escribir cosas como la transición sonora es estamos dentro de un contenedor lleno de agua, y yo sé que él va a hacer esa transición de saca la cabeza, quiero decir, muy espectacular, ¿no? La serie es una serie sonoramente muy espectacular que va subiendo. A nivel de adaptación al sonido, bueno, al final yo no quiero narrador, cuando hago una historia creo que no hace falta narrador, y hemos trabajado mucho con Fernando. Yo, una de las cosas que cuando hago una adaptación de una novela es respetar la novela inicial, porque no vale de nada cagarte en el trabajo de otra, perdona por la palabra, pero fastidiar el trabajo de otra persona que ha hecho una novela que tiene un premio Zorin, que casi nada, ¿no? Entonces, bueno, él me dio muchísima libertad para poder moldearla, porque, bueno, en la novela es un formato en la que tu mente lo hace todo porque lo vas leyendo, y en el audio es un formato que tu mente va completando muchas cosas, pero hay que saber qué funciona y qué no. En el audio no hay gestos, no hay miradas, no hay... yo me acuerdo, me hace mucha gracia Gonzalo Reina, porque hubo un momento que me dice... Hombre, Pablo, pero es que esto yo en televisión hago así y mire, digo, ya es que si miras, aquí no suena. Entonces no, claro. No existe, ¿no? Entonces todo ha sido una adaptación de, pequeños gestos, pequeñas... Natalia en eso era muy, muy, muy... Además, Natalia hizo un trabajo de guión, o sea, de interpretación. Se tenía el guión sabido, lo tenía subrayado, estudiado, sabía perfectamente cuándo hacer un gesto con la boca, cuándo hacer un gesto con tal. Entonces eso ha sido, para, por ejemplo, el mayor... reto, ¿no? En la novela, Fernando siempre me dice qué pasa con mi helicóptero, en la novela hay una secuencia en la que hay un helicóptero, un tío corre y tal, y no sé qué. Eso no se puede contar con audio. Si no hay narrador.
Fernando, eso, ¿dónde has estado tú ahí un poco como preocupado, diciendo, ¿cómo van a conseguir esto?
Que me han dejado sin el helicóptero. Eso es, yo todavía no lo he superado, está bastante bien la serie y tal, pero... No, vamos a ver, yo, al margen de por supuesto, las proezas técnicas que son increíbles, ¿no? Me reía mucho cuando Pablo me enseñaba los guiones, es que estaba intentando recordar una que le dije, Pablo, esta acotación no... Y luego ocurre en la serie, ya no me acuerdo qué era, pero algo así como, yo qué sé, pone la botella en la mesa y dice, ¿cómo va el oyente a darse cuenta que está poniendo la botella en la mesa? Ocurre, te das cuenta. Pero yo sí quiero resaltar una cosa, porque hablamos mucho de lo técnico, pero aquí en mi vertiente escritor, de la parte narrativa de la ficción sonora, que es algo que tú acabas de decir, y a mí me parece increíble lo que ha conseguido Pablo, al margen de todo lo más, como guionista. Si tú ten en cuenta que es una historia que transcurre a lo largo de 4 décadas, más o menos, o de 3 décadas en la vida de los personajes, que va saltando permanentemente en el tiempo, y que solo tienes, como él dice, los efectos sonoros y las voces para contarlo. No hay narrador. Pero es que además de no haber narrador, salta en el tiempo... Y no te pierdes en ningún momento. Porque hay otra cosa que estamos hablando mucho de técnica, de voces, de tal, y que a mí me gustaría resaltar. Por encima de todo esto que os estamos contando, que es la cocina, que es muy divertida de contar, la ficción es enormemente entretenida. Es enormemente entretenida. Te engancha y quieres más. Yo soy el autor del libro, me sé la historia, y aún así cada vez que me pasaba algo, le llamaba y le decía, Pablo, mándame más. Me decía, joder, espera que trabajemos, ¿no?
Pero quería acabarlo, claro.
Siempre quería lo siguiente, porque realmente engancha muchísimo. Y entre otras cosas engancha, al margen de todo lo que os estamos contando, de interpretaciones, de efectos sonoros tal, porque está escrito de una manera muy entretenida. Tú no descansas un momento, como decíais antes, el tiempo ahora mismo, captar el tiempo de la gente es muy difícil. Conseguir que una persona esté, no sé, 25 minutos sin hacer nada más, porque esto hay que escucharlo sin hacer nada más, es muy difícil. Y con auriculares, sin duda, eso sí, lo tenemos que
subrayar. Es la experiencia premium, ¿no?
Claro, una experiencia sonora inmersiva.
Pero atrapar 25 minutos con los ojos cerrados, a ser posible, con auriculares, sin mirar la pantalla, sin... Es muy difícil, y lo consigue, la verdad es que te atrapa de tal manera que lo consigue, y eso, al margen de todas las cuestiones técnicas de actores, de sonidos y demás, requiere el saber contar muy bien una historia, y es una historia que en la ficción es que está muy bien.
Es que al final está tratada como una serie de televisión, es decirte, yo leí la novela, escaleté la novela, y una escaletar es cuando, si no estáis familiarizados con el término, es cuando vas poniendo en papelitos secuencias, tal, capítulos, tal, no sé qué, y haces como un mapa de cómo es la novela, y luego yo escaleté la serie. Eso lo que hice fue, esto fuera, esto no lo puedo contar, esto lo tengo que meter en 2 trozos, esto lo tengo que meter en no sé qué, esto voy a hacer porque hay que contar.
Y a la hora de adaptar un poco, que tú tienes esa cultura más de imagen, de televisión, y todos estamos acostumbrados a ver en plataformas las series, cómo te enganchan para cogerte para el siguiente... A la hora de intentar adaptarlo a través de esta audioserie, del podcast, ¿ha habido muchos cambios? ¿Terminas haciendo alguna otra cosa diferente?
No ha habido mucho cambio porque es lo que os decía. Yo cuando estoy escribiendo estoy escuchando, pero realmente estoy viendo. O sea, es decir, mentalmente la imagen que tengo es dónde iría la cámara y cómo se mueven los actores. Es así. Eso está escrito exactamente igual que una serie de televisión. En una serie de televisión se contaría la historia de otra forma, porque tienes silencios, gestos, miradas, puedes contar de otra manera. Aquí tiene que estar todo el rato sonando para que tú vayas siguiendo
el hilo. Y tonos, aquí es muy importante los tonos, cómo coges y coges los matices de la voz.
Efectivamente, bueno, pues al final son, quiero decirte, se escribe exactamente igual que una serie, con acotaciones, con tal, con no sé qué, y con la dirección y demás.
Los oyentes que acudan a Onda Cero Podcast, ahí en Onda Cero, en la página de Onda Cero, encuentran el acceso para escuchar. Ya están colgados en los 12 primeros capítulos, cada semana un nuevo capítulo. Los Perseguidos es ya el presente de la comunicación, la narración extraordinaria, la novela lo es, y la adaptación al mundo del podcast también fantástica. Fernando Benzo y Pablo Lara son sus responsables que han estado con nosotros. Le agradecemos muchísimo su presencia en La Rosa de los Vientos. Espero y deseo que todos los oyentes se acerquen a Los Perseguidos, porque no se van a arrepentir. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Mucho éxito.
Muchas gracias.